A medida que ha ido evolucionando la pandemia, hemos ido conociendo nuevos síntomas asociados al contagio por COVID-19, síntomas que se han ido añadiendo a los más habituales, que son la fiebre, la tos o la fatiga. Entre los dos más recientes y que podrían estar relacionados con el virus se encuentran la disfagia, orofaringea y la desnutrición. Es una de las conclusiones de un reciente estudio realizado por el Hospital de Mataró. Para hablarnos de él está ya con nosotros el doctor Pere Clavé, director de investigación del Hospital de Mataró, presidente fundador de la Sociedad Europea de Trastornos de Deglución. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por su interés en nuestro estudio.
A usted, doctor. El estudio cuenta con un seguimiento a los pacientes y pretende valorar el caso de la disfagia, la mala nutrición y los riesgos que conlleva. Explíquenos, sí, por favor, en primer lugar, ¿qué es, en qué consiste la disfagia?
Es una muy buena pregunta. La disfagia es una alteración de la función digestiva que consiste en la dificultad de pasar el bolo alimentario desde la boca al esófago y que incluye que en algunos pacientes parte de la comida, parte de este bolo, vaya a la vía respiratoria en lugar de la vía digestiva y el paciente manifieste atragantamientos. Por tanto, es un trastorno muy importante y muy grave.
¿Y cómo se ha llegado a la conclusión de que estos dos síntomas están relacionados con la COVID? Sabemos que, según un estudio, más de la mitad de los pacientes con COVID padecían o padecen disfagia y nada menos que un 75% riesgo nutricional.
Bien, en general, la disfagia, a pesar de su gran frecuencia y de su gran impacto en la clínica de los pacientes, es una enfermedad muy poco diagnosticada. Este es un primer mensaje. Lo que hemos hecho nosotros en nuestro hospital es que durante la pandemia COVID-19 hemos cribado sistemáticamente a los pacientes que han ingresado para evaluar si presentaban disfagia en el momento del ingreso y cuál era su riesgo nutricional. Recordarles que los pacientes vienen al hospital aproximadamente al cabo de entre 4 y 7 días de que ha empezado su clínica. Y, por tanto, estamos viendo a los pacientes en su primera semana de enfermedad.
¿Los pacientes que presentan este síntoma tienen peor pronóstico si contraen el coronavirus?
Bien, esta es una muy buena pregunta. Lo primero que hemos visto es que la presencia de esta alteración de la función deglutoria se asocia a una elevadísima prevalencia de riesgo nutricional. Y lo que estamos haciendo ahora es revisar todos los historiales de estos pacientes para ver si esto ha tenido impacto en el pronóstico durante la estancia hospitalaria, pero también de forma muy importante estamos siguiendo a los pacientes a los 3 meses del alta y a los 6 meses del alta para responder precisamente a esta pregunta que hace usted, ¿qué impacto tiene en el medio y en el largo plazo de la salud natural de estos pacientes?
Y supongo que este es un nuevo campo de estudio y un nuevo reto también para ustedes.
Bueno, evidentemente es un reto, es también una oportunidad. En la vida de un investigador, digamos, pocas pandemias vivimos y la idea es utilizar la información que hemos recogido durante esta pandemia para caracterizar mejor las alteraciones que provoca este virus y, en el fondo, estar mucho mejor preparados si tenemos cualquier otro rebrote o cualquier otro ataque de este virus.
Y la disfagia suele afectar de manera más habitual a las personas de más edad, igual que la pérdida de masa muscular asociada a estos posibles nuevos síntomas.
Sí, la disfagia es un gran síndrome que afecta a la mitad de las personas que tienen más de 75 años. Y este es un mensaje que me gustaría que quedara claro. Me gustaría que entendieran que en Europa hay 30 millones de personas que tienen disfagia y que, desgraciadamente, muy pocas de ellas reciben un diagnóstico adecuado y, lo que es peor, no reciben un tratamiento adecuado cuando hoy en día existen eficaces y múltiples posibilidades de tratar esta grave disfunción.
¿Necesitan estos pacientes que presentan estos síntomas y están padeciendo el virus un tratamiento especial añadido, dieta, etcétera, para evitar otros riesgos, suponemos, como el de la deshidratación u otros similares que pueden traer consigo problemas añadidos a esas personas, como usted comentaba?
Bueno, básicamente la complicación más grave que tienen los pacientes con disfagia durante su ingreso hospitalario es que aspiren y que añadan una infección respiratoria a la infección respiratoria que ya provoca el COVID, es decir, la infección respiratoria bacteriana a la vírica que ya provoca el virus. Esta complicación ocurre con una cierta frecuencia. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es evitar añadir complicaciones respiratorias a las propias del paciente. Y el segundo gran objetivo es que hemos visto que entre la disfagia y también el gran catabolismo, el gran gasto energético que tienen los pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19, los pacientes tienen una gran pérdida de peso y una gran prevalencia de riesgo nutricional y malnutrición, y por tanto el segundo gran objetivo es proporcionar la comida con la textura adecuada para que el paciente no se atragante, pero también con el contenido calórico y proteico que evite que el paciente tenga malnutrición.
Uh-huh. Doctor, desde que comenzó la pandemia hemos ido conociendo cada vez, además de nuevos síntomas, nuevos efectos del coronavirus también en otros órganos externos al sistema respiratorio. Lo avanzaba ya usted en cierta medida antes, pero ¿a qué se debe esto?
Bueno, tenemos básicamente nosotros tres grandes hipótesis. Nuestra primera hipótesis es que en la fase inicial de la enfermedad, en esta primera semana, la disfagia se asociaría a la frecuente pérdida de sensación de anosmia, del olor de las cosas y del gusto de las cosas, porque los nervios que controlan la sensación en la faringe y el olor y el gusto son muy parecidos, a veces el mismo, y por tanto la pérdida de la función sensorial en la faringe produciría disfagia. En la segunda semana de la evolución, la disfagia se asocia básicamente a las graves disfunciones respiratorias que presentan los pacientes, que necesitan muchas veces un soporte respiratorio muy intenso. Y en las fases finales de la enfermedad, los pacientes que superan la fase aguda, la disfagia está asociada a la debilidad muscular, a la desnutrición, a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Y esto es muy frecuente en esos pacientes que llegan a perder 12, 13, 15 kilos de masa muscular durante su ingreso.
Y el conocimiento de todos los nuevos síntomas asociados a la COVID, ¿ayudará a la hora de perfilar esa vacuna que sin duda tanto esperamos?
Bueno, quizás no para la vacuna, porque estamos hablando de síntomas que se producen una vez iniciada la enfermedad, pero lo que sí ayudará sin duda es a que si existe cualquier otra posibilidad de un rebrote o tengamos un paciente afecto, sepamos muy bien cuáles son los principales síndromes a que debemos estar preparados y a los cuales puede, digamos, presentar el paciente. Por tanto, es información muy útil para el manejo clínico de los pacientes hoy.
¿Y hay alguna recomendación para esos pacientes? ¿Algo que tengan que tener en cuenta, que tal vez para detectar eso?
Bueno, digamos que ha habido ya mucho ruido mediático que ha permitido, mucha alerta, que ha permitido que muchos clínicos estén en guardia y se diagnostiquen cada vez un grupo mayor de estos pacientes. Esto no es suficiente, porque estos pacientes, una vez salen del hospital, muchos de ellos van a seguir presentando disfagia. Por tanto, digamos que requieren un cierto cuidado un poco más allá. También recordarles que en nuestra cultura la comida es un acto tremendamente social y que estos pacientes estén afectados significa que su calidad de vida va a estar también afectada porque van a tener limitaciones en, por ejemplo, comer públicamente por los atragantamientos que van a sufrir. Esto es importante a la hora de buscar soluciones para estos pacientes para que vuelvan lo antes posible a su normalidad.
Uh-huh. Doctor Pere Aclavé, director de investigación del Hospital de Mataró, presidente fundador de la Sociedad Europea de Trastornos de Deglución, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio 5. Un saludo.
De nuevo, gracias por su interés. Un abrazo. Gracias.